Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ascienden ya a 38 los fallecidos que ha dejado el accidente de avión que se ha producido este día de Navidad en Kazajistán. Las autoridades tanto de este país como de Azerbaiyán, de donde despegó el avión, cifran en al menos 29 el número de supervivientes, aunque no son datos definitivos, puesto que a esta hora aún continúan las tareas de identificación de las víctimas. También se investigan las causas del siniestro. Por el momento, se baraja como principal hipótesis el choque de una bandada de pájaros contra la aeronave. Detalles, Xavi Lasol.
En la mañana del día de Navidad, un avión convencional con 67 personas a bordo pretende cubrir la ruta que une la capital de Azerbaiyán, Bakú, y Grozny, la capital de la región rusa de Chechenia, como es habitual. Todo se tuerce cuando el aparato sobrevuela la zona de Atkau, en Kazajistán. En las imágenes grabadas por varios testigos del accidente, se puede observar cómo el avión vuela muy bajo en el aeropuerto de esa localidad. Hasta ahí es una situación no muy sorprendente, pero el aparato comienza a hacer movimientos extraños, bruscos, sube y baja sin sentido, y se aleja de la pista en rápido descenso hasta que se estrella contra el suelo cerca de la costa del Mar Caspio. Las ambulancias tardan pocos minutos en aparecer en el lugar del siniestro en busca de supervivientes. La compañía, Azerbaiyán Airlines, ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos en el accidente.
Por lo demás, aquí en España el rey pide serenidad, diálogo y consenso en su tradicional mensaje de Navidad. Felipe VI ha advertido que la conciencia política es en ocasiones atronadora, por lo que ha animado a los partidos a seguir cultivando el espíritu de concordia de la Constitución de 1978.
Por encima de eventuales divergencias y desencuentros, prevalece en la sociedad española una idea nítida de lo que conviene, de lo que a todos beneficia y que por eso tenemos el interés y la responsabilidad de protegerlo y reforzarlo. Que esa noción del bien común se siga reflejando con claridad en cualquier discurso o cualquier decisión política.
El rey ha elegido como escenario para su discurso el salón de columnas del Palacio Real. No había fotos por primera vez de la familia real. En su lugar, una imagen de los trabajos de limpieza de los efectos de la Dana, un tema que ha protagonizado buena parte de su discurso, además de reclamar soluciones para la vivienda y también para la crisis migratoria. Precisamente este día de Navidad, Canarias ha vuelto a ser escenario de llegadas masivas de cayucos. Hasta 8 embarcaciones con al menos 387 migrantes han llegado a las islas, a pesar de las malas condiciones del mar. Según el relato de los migrantes, la gran mayoría de ellos habrían realizado una travesía de 4 días desde Mauritania. Adrián Gil.
A pesar de las fechas y de las malas condiciones del mar, la ruta canaria ha vuelto a vivir una nueva jornada de continuas llegadas de inmigrantes al archipiélago, hasta 8 embarcaciones en menos de 24 horas. Donde más han llegado ha sido a la isla de Tenerife, una de las últimas con 63 subsaharianos que han conseguido alcanzar el puerto de Los Cristianos. Mientras, el resto de embarcaciones han sido remolcadas y escoltadas hasta Gran Canaria o El Hierro. Casi todos se encuentran bien, excepto 3 de ellos, que han tenido que ser trasladados a un centro sanitario con patologías leves. Las cifras siguen siendo alarmantes, con un mes de diciembre que registra un gran número de llegadas y que está convirtiendo este 2024 en el año que más inmigrantes ilegales han llegado desde que hay registros, por encima incluso de los que lo hicieron en 2023 o durante la crisis de los cayucos en el año 2006.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes ya es oficial que Carlos Corberán es el nuevo entrenador del Valencia. El técnico, que proviene del West Brom, de la segunda división inglesa, ha firmado con el club Che por lo que queda de esta temporada y 2 más, hasta junio de 2027. Corberán llega a un Valencia colista cuyo objetivo principal ahora mismo es no descender. Se espera que su debut sea el próximo 3 de enero frente al Real Madrid en el partido de Liga aplazado por la Dana. Y el otro nombre hoy en el fútbol es el de Yago Aspas, que renueva con el Celta hasta 2026. Recuerda que tienes esta y toda la información en nuestra app y en nuestra web cope.es. Son las 2 y 4 minutos. Te quedas escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor, amigo, además de que le hagamos la cobra a la política. Y durante 4 horas y media de radio, en este programa, no hablaremos de ella, porque la política está muy polarizada, nos separa, y lo más importante es integrar y acompañar a la gente, sea cual sea su condición política. ¿Qué más da? Lo importante es que nos sintamos unidos, que defendamos a nuestra España, que configuremos un país brutal y sobre todo que ayudemos, que seamos solidarios y que nos demos cuenta que también en la madrugada nos juntamos la gente que trabaja muy duro para salir adelante y también la gente que no concilia el sueño y entre todos pues nos convertimos en ponedores de calles. Historias humanas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón, historias que son bonitas. Por ejemplo, en la playa de la Ermita, la playa de la Ermita que está en la región de Murcia, pues ha salido a la luz uno de los tesoros fenicios que más tiempo ha permanecido oculto. Se trata de una pequeña embarcación de origen fenicio que la arena del fondo marino pues se ha encargado de esconder y proteger durante más de 2.600 años. Es el Pecio de Mazarrón. Es verdad que el navío ha permanecido oculto durante milenios a 2 metros de profundidad y a escasos 600 metros de la costa. Unos vertidos mineros de los años 20 del siglo pasado y la construcción de un muelle deportivo en los 70 provocaron que el suelo submarino se moviera y la arena que cubría el barco lo dejara al descubierto. Y para sorpresa de los investigadores, el Pecio se conserva completamente intacto. Claro, después de mucho trabajo han conseguido extraerlo pieza a pieza y el objetivo es tratarlo y reconstruirlo para que todo el mundo pueda contemplarlo en algún museo del país. Bueno, pues hasta 1995, los vecinos de Mazarrón, o mejor dicho, hasta 1995, ni los vecinos de Mazarrón, ni los curiosos que se acercaban a la costa sabían que a escasos metros de profundidad se encontraba enterrado uno de los tesoros fenicios más antiguos. Bueno, pues Carlos de Juan, que es investigador de la Universidad de Valencia y también es el director del proyecto encargado de la extracción del barco, nos contaba en COPE que el Pecio sufrió un embarrancamiento por un temporal y quedó varado en medio de la antigua playa. Claro, el futuro del barco ya estaba escrito. La arena terminaría cubriendo la embarcación con el paso del tiempo.
Ahora en la actualidad esa arena se fue retirando por diversos procesos geomorfológicos por los que construcciones modernas cambiaron las corrientes submarinas, las arenas que enterraban el yacimiento desaparecieron y lo pusieron a la vista, ¿no? Y así fue descubierto en el año 1995.
Se trata de una pequeña embarcación que tiene 8 metros de eslora. Es verdad que no es un barco grande, pero joder, es que se conserva intacto.
Es además una pequeña embarcación que sus carpinterías pues nos describen una navegación local, un intercambio a nivel regional que no está en consonancia con las embarcaciones de largo recorrido que los propios fenicios sí que tenían para conectar el Mediterráneo occidental con el Mediterráneo central y el Mediterráneo oriental.
Desde el momento en el que el tesoro se descubrió, bueno, pues están intentando proteger y preservar su emplazamiento original bajo el agua. Lo han intentado durante 2 décadas, pero es verdad que la erosión submarina debilitaba, bueno, pues cada vez más la madera del barco. Y por eso son las autoridades las que decidieron que el mejor método de preservación era su extracción. Y ahí está el equipo de Carlos, que ha estado trabajando desde el año 2019 en ese yacimiento y en el año 2023 realizaron una preexcavación completa para lo que los expertos llaman ponerlo en luz y así poder observar el estado en el que se encontraba la madera.
Toda la arena que se juntaba el Pecio con el paso de los años lo que ha provocado son movimientos en el fondo marino que ha llevado a deformaciones en el Pecio, es decir, que la embarcación no presenta sus formas originales. Y todas estas deformaciones han ido acompañadas de fisuras y de roturas de la madera por el paso del tiempo. Es visualmente madera, pero físicamente ya no lo es. Es una madera pues que está empapada en agua y es muy, muy, muy frágil.
Como te imaginas, por pequeño que es el barco, que lo es, no se puede extraer de él ni una sola pieza y por eso, tras muchas investigaciones y también muchas visitas submarinas, han elaborado un plan para sacarlo a la superficie.
Lo que hemos hecho ha sido aprovechar la presencia de todas estas grandes fisuras y grietas para definir unas porciones teóricas, unas piezas del puzzle teóricas, por las que nosotros vamos a actuar favoreciendo que el pez se nos desmembre por esos puntos que nosotros ya hemos preseleccionado.
extraerlo por piezas, que igual tú, ponedor, estás pensando en eso, bueno, pues extraerlo por piezas tampoco resulta una tarea sencilla. Principalmente porque la madera ha perdido sus cualidades físicas y químicas y no tiene no tiene ni puede soportar su propio peso fuera del agua. Y por eso han recurrido a un plan B.
Estas porciones, a su vez, van acompañadas de una cuna que nosotros hemos ya fabricado y metido debajo del agua, que va a ser un poco pues como un chasis o, como valga la expresión, una cuna, ¿no?, que va a llevar encima, como si fuera un bebé, pues va a llevar a la madera arqueológica para poderla extraer del agua.
Claro, ahí están los datos, ¿no? Durante las operaciones tienen que poner especial cuidado en que la madera no se seque, tienen que mantenerla siempre húmeda. Y para eso pues se sirven los de tejidos especiales y también de plásticos. Bueno, pues una vez fuera del agua, las piezas se llevarán al laboratorio Arquatec de Cartagena.
Lo que se va a hacer allí es someterla a un proceso por el que primero se le quita las sales marinas, después se sumergen en unos baños de unas resinas especiales que se llaman polietilén glicol y que van a rellenar todas esas cavidades celulares que el paso del tiempo había eliminado de la madera, para después someterla a un secado especial tras un proceso de congelación que nos va a permitir volver a tener una madera manipulable y exponible en un museo.
El proceso tardará unos 5 años y cuando el barco esté listo será trasladado a un museo para ser expuesto. Claro, el hallazgo del pecio de Mazarrón es una pieza importante para recomponer el puzzle de la navegación y también la construcción naval que es antigua. Existen numerosos ejemplos de barcos griegos, pero no tantos del entorno cultural fenicio-púnico. Este pecio de origen fenicio, que lleva en el fondo marino más de 2.600 años, podremos visitarlo en algún museo español. Cuando hacen preguntas a la población, de qué temas son los que más nos preocupan a toda la población, pues es verdad que siempre aparece como uno de los primeros la salud, y es verdad que nos preocupa a todos, ¿no? Y es que, claro, es una cuestión que en algún momento de nuestra vida nos afecta a todos, ¿no? Y sobre todo nos va a afectar. Y es que, además de cuestiones de salud, hay que tener mucho cuidado porque son muchos los mitos y también los bulos que van de boca en boca o corren por las redes y que lo único que hacen es confundir y en ocasiones llegar a poner en peligro a la vida de las personas. Y por eso en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos gusta solventar las dudas preguntando a quien más sabe sobre esas cuestiones. Hoy, por ejemplo, nos ayuda a poner las calles Lucía Galán Bertrand, más conocida en el mundo de la divulgación como Lucía, mi pediatra. y acaba de publicar el libro Los virus no entran por los pies. Es un trabajo que ayuda a derribar los mitos sobre la salud física y mental de niños y también de las familias. Lucía Galán, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué alegría estar aquí. De buena mañana.
Muchas gracias. Te agradezco un montón el madrugón. Déjame que cuente a los ponedores que tú eres pediatra. Eres una especie, en algunas comunidades, casi extinta. Eres también escritora. Eres fundadora. Eres directora de Centro Creciendo. Y claro, ha sido distinguida dentro de los mejores 100 médicos de España y en tus redes sociales tienes más de 1 millón de seguidores. Además, eres madre de 2 adolescentes, que además tengo yo aquí el dato de que no nacieron siendo adolescentes, ¿verdad?
Hombre, digo pues yo. Sí, me ha gustado eso, ¿eh?
Digo
que
yo.
No han nacido siendo adolescentes, porque hay veces que yo hablo pues desde la experiencia de mis 20 años como pediatra, pero también como madre, ¿no? Y entonces cuando hablo de la etapa más de los más pequeñitos, hay muchas madres que dicen, bueno, sí, como si fuera tan fácil. Claro, es que los tuyos son adolescentes. Y digo, oye, perdona, que mis hijos efectivamente no han nacido adolescentes. Que por donde tú vas, yo ya he vuelto 3 o 4 veces.
Es verdad. Que digo yo que claro, que si somos los padres las víctimas perfectas para caer en bulos relacionados con la salud. Por eso de que siempre, bueno, como que queremos lo mejor para nuestros hijos.
Realmente sí, somos carne de cañón porque todo lo relativo a la maternidad y a la paternidad pues está rodeado de mucho miedo, de muchas preocupaciones, de muchas inseguridades, ¿no? Es el campo de la medicina es un campo complejo de por sí, donde los avances van a una velocidad a veces rápida y cuando lo juntas con la emoción propia de que toda madre y todo padre tiene del temor de que su hijo le pase algo grave, pues realmente es como la tormenta perfecta, ¿no? Para que los bulos se divulguen rápidamente y ocupen, vamos, barras de bar, piscinas de urbanización, colegios y hasta salitas de espera del pediatra.
Es verdad.
Así que sí, me temo que somos bastante vulnerables a la desinformación.
Yo a veces pienso, Lucía, que la evidencia científica como que debería ser siempre el camino, ¿no? Donde nos teníamos que fijar. ¿Tú a quién crees que le interesa que desviemos la atención en todo esto?
Pues, hombre, yo creo que aquí, fíjate que hace, pues cuando nuestros padres tenían a sus hijos pequeñitos, pues la información iba pues de casa en casa, de no la fuerza de la comunidad, de la tribu, de la gente del pueblo y poco más. Pero desde la irrupción de las redes sociales y de algunos medios de información que captan lectores a base de titulares muy alarmistas que se alejan realmente de lo que es nuestra práctica diaria de la medicina, pues claro, comprobamos que el miedo se ha apoderado de las familias y que son carne de cañón para caer en este clickbait facilísimo, ¿no? De clicar en la noticia y luego darte cuenta que realmente las cosas no son así.
No son
así. Pero quien no clique en la noticia se queda con ese titular. Entonces, pues a determinados medios de comunicación les interesa que esta desinformación corra como la pólvora porque tienes a los lectores cautivos, pero bueno, yo creo que toca hacer un poco de reflexión y que la evidencia científica llene los titulares de prensa desde la calma y desde la serenidad, no desde el miedo.
Hay un montón, claro que podría estar hablando contigo hasta que comenzase Expósito mañana a eso de las 7 de la tarde, pero hay una historia que me encanta y siempre, quizá porque a mí en mi casa me la han dicho toda la vida, ¿no? Mi padre me decía siempre que me veía descalzo por la casa, dice, cálzate que vas a coger frío por ir descalzo, o incluso me decían que me iba a poner malo por mojarme con la lluvia. Quiero saber, Lucía, de tu parte, si esto es así o no es así.
No es así.
No.
Los virus no entran por los pies.
Vale.
No, los niños pueden caminar descalzos todo lo que quieran por casa porque no hay ningún peligro, ni se bajan las defensas, ni cogen un catarro, ni les duele la garganta. Los virus son unos microorganismos vivos que viven en nuestra garganta y en nuestra nariz y se transmiten por el contacto directo de una persona con otra persona a través de hablar muy cerquita o de toser o de reírnos o incluso a través de nuestras manos. Pero los virus no están en el suelo, con lo cual el caminar descalzo no tiene ninguna evidencia científica de que nos hagan más susceptibles a coger ninguna infección. Lo que sí que ocurre con el frío y es que el frío no resfría de por sí, lo que resfría realmente es el virus, es la infección que entra en contacto con nosotros, pero el frío lo que hace es que nuestros primeros mecanismos de defensa que tenemos en la nariz y en la garganta estén un poco como a medio gas, con lo cual nos hace más vulnerables, ¿no? Las defensas que tenemos en nuestra nariz, que tenemos ahí unos agregados linfocitarios que son los primeros que luchan contra las infecciones, a temperaturas bajas están como más perezosos. Entonces, un virus en primavera a lo mejor no nos causa ningún tipo de patología y en invierno con el frío, pues se juntan ahí que nuestras defensas están un pelín más tocadillas y el virus progresa. Pero realmente lo que enferma es el virus o la bacteria, pero no el frío.
Buah, es impresionante. ¿Sabes lo que pasa? Que yo a mi hija, es que le sigo diciendo lo que me han enseñado mis padres, y yo me imagino que le pasará a mucha gente que me está escuchando en este momento, que es que hemos heredado tantos mensajes, siempre buscando lo mejor para nosotros, ¿no?, de nuestros padres, que ahora, de repente, Lucía, nos vas a cambiar todos los registros, pero que bueno, que siempre nos viene bien saber para que estemos un poco en la realidad, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante. Por ejemplo, yo con tu libro, y lo que estás comentando ahora mismo, estoy aprendiendo una barbaridad, y cuando se dice que toda la vida se ha hecho así, también podríamos estar diciendo que toda la vida se ha hecho mal, entonces, ¿no?
Pues que pues depende. Pues a veces toda la vida lo hemos hecho mal, como por ejemplo echar alcohol en las recetas de cocina, porque claro, como todos sabemos que el alcohol se evapora, pues la realidad es que no se evapora al 100%. De hecho, tras 30 minutos de cocción todavía puede quedar hasta un 40% de alcohol en las recetas, y esto en una mujer embarazada, por ejemplo, pone en grave riesgo al bebé. De hecho, 10 de cada 1000 niños que nacen en nuestro país tienen un trastorno que llamamos trastorno del espectro alcohólico fetal, que tiene pueden tener discapacidad intelectual, trastornos de conducta, de memoria, problemas auditivos, cardíacos, renales, y es algo relativamente frecuente. Frecuente porque se minimiza el impacto del alcohol, porque muchas veces nos han vendido que una cervecita no pasa nada, o una copita de vino, o esto, o lo de cocinar con alcohol en las recetas que se evapora. Bueno, pues la realidad es que no se evapora al 100%, y esto es algo que los padres tienen que saber. Y claro, yo esto se lo cuento a mi madre y dice, hija, es que esto antes no se sabía. Y efectivamente, te revisas los estudios y toda la bibliografía científica que me revisé para escribir el libro, y ves que son relativamente recientes, que estamos hablando de hace 10 años. Es que lo hicieran mal, es que lo hacían pues según la cultura popular. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos un método científico que nos dice cómo tenemos que estudiar las cosas que nos preocupan, sobre todo cuando afectan a la salud de los más pequeños, ¿no? Entonces, algunas cosas las hemos hecho mal por desconocimiento y otras han ido cambiando, como por ejemplo la muerte súbita del lactante. Antes se pensaba, antes de los años 90, se creía que dormir boca abajo era el método más seguro para poner a dormir a los bebés de 0 a 6 meses. Y a partir de los años 90 se hizo una campaña universal en todos los países del mundo, porque se demostró, después de analizar miles y miles y miles de niños en distintos países, que el dormir boca abajo lo que hacía justamente era aumentar un 50% el riesgo de muerte súbita. Entonces hizo una campaña universal para cambiar a los niños boca arriba y las tasas de mortalidad infantil disminuyeron un 50%. Entonces yo misma estudié que había que dormir boca abajo a los bebés, hasta que llegó el método científico con un metaanálisis que recogía miles de niños de muchos países del mundo, donde nos dijo lo contrario, y la experiencia luego nos corroboró estos datos. Y ahora hemos cambiado, los niños tienen que dormir boca arriba. Desde los años 90 lo insistimos en cada revisión, ¿no? Pero a veces la ciencia cambia y a veces descubrimos cosas nuevas.
Lucía Galán Bertrán, es decir, Lucía, mi pediatra, es una apasionada del conocimiento y también de la divulgación. Y claro, en temas relacionados con la salud, Lucía, lanzo la pregunta aquí en directo, en Poniendo las Calles al Aire. Yo no sé si deberíamos saber menos y hacer más caso más caso a los profesionales, o realmente está bien con informarse y ya está.
Está muy bien estar informado, está muy bien. Y fíjate que yo llevo 20 años ejerciendo y noto un cambio, porque antes había como una confianza o desconfianza plena en el profesional, ¿no? Y ahora los pacientes de hoy en día, y no consultaban más allá de lo que les decías, Y ahora realmente los padres vienen muy bien informados y no se conforman con lo primero que les dices y te hacen preguntas realmente muy incisivas, muy inteligentes, que vienen de una persona muy curiosa, ¿no? Y a mí eso me parece genial. Quiero decir que yo cuando veo un niño preguntón, me encanta, porque yo he sido una niña súper preguntona y
muy bien.
Y cuando veo unos padres que realmente se interesan y vuélvemelo a explicar y entonces esto sería como esto y hace un dibujo y tal, pues es que me parece que es fantástico y eso además a nosotros, a los profesionales sanitarios, nos obliga a estar más actualizados que nunca, porque hay determinados temas en los que a veces te encuentras que la familia sabe más que tú en algo muy concreto, ¿no? Y eso a mí me gusta, porque a mí me estimula a hacer las cosas cada vez mejor. Pero también es verdad que discernir entre una fuente fiable y no fiable en el mundo de la medicina a veces no es sencillo. Entonces, ahí es donde hace falta que los pacientes confíen en su profesional, que obviamente si hay algo que no les encaja, pidan una segunda opinión, que esto es estupendo y tenemos la suerte en nuestro país de poder hacerlo, pero que aprendan a tener ese espíritu crítico también de lo que leen, ¿no? Quién está detrás de lo que está, de lo que están leyendo, quién es esa persona. Hoy en día, a golpe de clic, podemos saber el currículum casi de cualquier persona que escribe en la red, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que la figura de referencia ha de ser su profesional sanitario que está frente a él y puede resolver las dudas más sencillas.
Uh-huh. Además, Lucía, estoy pensando que llevas más de 20 años de profesión y me imagino que habrás visto y escuchado de todo en estos 20 años, ¿no? Por ejemplo, en el libro lo que haces es que das unas claves maravillosas de la actuación de los padres en ciertos casos. Y sinceramente es para echarse las manos a la cabeza, especialmente en el mundo de los niños, más que nada porque nos cuesta acostumbrarnos que su cuerpo está en cambio constante y esto lo solemos atribuir a enfermedades como pensar que un bebé que estornuda nada más nacer es porque está resfriado, pero yo creo que es que esto no es así, ¿verdad? Claro.
No, esto es muy curioso porque yo durante muchos años trabajaba en el hospital y entonces pasaba la maternidad por las mañanas de los niños que habían nacido durante la noche y entonces a lo mejor entrabas en la habitación y el bebé tenía 5 horas de vida y estornudaba, ¿no? Y entonces las abuelas, ¡ay, qué ver! Es que ya se ha resfriado, ¿ves? Es que no me extraña, es que aquí con estos cambios de temperatura, y los cambios de temperatura tampoco tienen ninguna evidencia, pero nada de nada, ni las corrientes de aire. Pero bueno, y el caso es que yo les decía, no es que se haya resfriado, no le ha dado tiempo, pobrecito. Es que el bebé pues tiene unos cilios, unos pelillos en la nariz, que son los encargados de expulsar las partículas que pueda respirar y que puedan poner en riesgo su salud. Y entonces, ¿cómo las expulsa? Pues a través del estornudo. Son mecanismos reflejos que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione. Y entonces el bebé está respirando por primera vez en su vida, está inhalando aire del exterior y en ese aire pues habrá muchas partículas que sus pequeñas narices dirán, oye, esto me sobra, pues estornudo. Y lo explicas una vez y se acabó el mito. O sea, ya esa abuela se va a encargar de decir a todos los familiares que no se ha resfriado, que me ha explicado la pediatra, que esto es un acto reflejo de los bebés y que es estupendo y quiere decir que su cuerpo funciona. Bueno, pues desde ahí a todo lo que te puedas imaginar en todas las edades.
Qué interesante. Otro tema, Lucía, que seguro que hay muchísima gente ahora que te está escuchando con muchísima atención, muchos ponedores de calles. Otro tema que siempre ha habido mucha polémica es si hay que dejar que el bebé llore para no malcriarlos o hay que atenderle y darle mimos. A mí, desde luego, como padre, la lógica siempre me ha dicho que hay que achucharle. Yo soy muy de achuchar, he achuchado muchísimo a mi hija. Y yo no sé si he hecho bien o no he hecho bien o se hace correctamente, no tengo ni idea.
Pues claro, desde la lógica y desde el instinto de seres humanos que somos, seres sociales, que necesitamos amor, calor, cuidados, necesitamos sentirnos queridos, abrazados, y esto es inherente al ser humano. Entonces, no hay ningún sentido en dejar llorar a un bebé en la cuna. Los bebés solo tienen 2 necesidades vitales cuando nacen, que es comer y amor, y cuidados, y apego, y vínculo. Y ambas las manifiestan a través del llanto porque no tienen otra manera de pedirlo. El niño de 3 añitos te dice, mamá, deja el móvil y cógeme en brazos. Pero el bebé recién nacido no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lloran. Y el llanto puede ser manifestación de frío, de calor, de dolor, de mimitos, de muchas cosas, de malestar. Y nuestra obligación como padres o como adultos que somos es proteger a nuestros bebés, cuidarlos, amarlos y establecer un apego seguro. Y el apego seguro se establece a través del contacto directo. ¿A quién no le gusta recibir un abrazo cuando se encuentra mal, ¿no? Es que eso mismo lo trasladas a una persona adulta y dices, no, ese hombre está ahí llorando, pero, o sea, mi padre está ahí llorando, no lo voy a abrazar porque a veces se va a mal acostumbrar a los abrazos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos con los bebés? ¿Con nuestros propios hijos? ¡Pobrecitos!
Claro, di que sí. Otro mito, Lucía, que se ha convertido en frase muy habitual, es el de dormir como un bebé. Quien lo dijera por primera vez sabía un poco de bebés, ¿verdad?
Muy poco, sí. Ay, es que de verdad, duerme como un bebé. Y los bebés realmente, hasta los 6 meses, se despiertan cada hora y media 2. O sea, ese es el ritmo ultradiano que se llama de sueño de los bebés. Los adultos tenemos un ritmo circadiano que cada 24 horas nos reseteamos, ¿no? Necesitamos esa fase de sueño, que lo ideal es que sea más de 7 horas, para resetear todo nuestro organismo y nuestro metabolismo y nuestro cerebro también. Bueno, pues los bebés menores de 6 meses, ese ritmo de 24 horas lo tienen cada hora y media 2. Se llama ritmo ultradiano. Entonces lo normal es que tengan despertares cada hora y media 2. Así que vale. Dormir como un bebé, vamos, yo no. Yo prefiero dormir como una adulta con la conciencia tranquila.
Uh-huh. Quisiera reflexionar sobre eso de que últimamente pues hemos comprobado lo importante que son las vacunas para combatir los virus, pero aún así los bulos siguen colando en la población. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de rechazar las vacunas? Especialmente para los más pequeños, que son los protagonistas ahora mismo de poniendo las calles.
Pues la respuesta corta es el mayor riesgo que asumes es perder a tu hijo.
Fíjate.
O sea, fíjate. Nosotros hoy en día en nuestro calendario vacunal de España se ponen vacunas para prevenir más de 15 enfermedades y todas ellas son potencialmente mortales. Lo que ocurre es que hay determinadas personas que no tienen esta memoria histórica de lo que eran los niños que se morían por tosferina, que se lo pueden preguntar a sus abuelas, porque todas nuestras abuelas han perdido conocidos, amigos, vecinos, incluso hijos por tosferina, o por meningitis, o por haemófilus, o por difteria, ¿no? Entonces, al no tener esa memoria histórica de lo que ocurría en el mundo sin vacunas, pues hay determinados sectores de la población que le pierden el miedo, porque sin estas enfermedades ya no existen. Pero la realidad es que existen. Y de vez en cuando tenemos brotes, como pasó ahora hace unos meses en el Reino Unido de sarampión, que ponen en jaque a los sistemas sanitarios y a la vida de los niños, ¿no? Entonces, las vacunas salvan cada año entre 2 y 3 millones de vidas y la mayor parte de estas vidas son vidas de niños. Yo que soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF y he viajado con ellos a terreno, a África, varias veces, ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te encontrabas con mujeres que cuando había campaña de vacunación venían al punto de vacunación después de estar caminando 2 o 3 días con sus bebés a cuestas, a 40 grados, y ahí no había debate. O sea, ahí era vacunar o lo más probable es que alguno de tus 7 o 8 hijos falleciera de una simple diarrea o de una neumonía, que son las causas más frecuentes de mortalidad en estos países, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que este grupo, que es verdad que son reducidos, de personas, aunque son muy ruidosos, son reducidos, conocieran estas realidades, ¿no? Conocieran a la España de los años 30, lo que pasaba cuando no había vacunas, o se cogieran un avión 6 horas, que es que en 6 horas se plantan en Níger y vieran la realidad de los pueblos donde habitan niños que no tienen ese acceso a las vacunas como lo tenemos nosotros debajo de casa.
Pues Lucía, nos hemos quedado sin tiempo, pero qué interesante. Menos mal que tenemos tu libro, y tu libro que es una auténtica gozada, que ya estoy leyendo que hay muchos ponedores que lo tienen, que dicen que disfrutan mucho con cómo escribes y cómo lo cuentas. Yo quiero recordar a toda la audiencia que este libro se llama Los virus no entran por los pies. Es el libro de Lucía, mi pediatra, que recomendamos para poder entender pues que en cuestiones de salud pues hay muchos bulos y también muchos mitos que no nos hacen nada bien. Así que gracias, Lucía, por el madrugón, por poner las calles con nosotros, y sobre todo por este libro que nos está fascinando a toda la audiencia. Cuídate mucho, Lucía. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Don't
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Peculiar, que si a veces un señor me mira raro, que si se me desentona el caminar, que si soy un poquito picasiano, los catetos me señalan al pasar, ya me hice invulnerable a los ataques, que si colecciono tropiezos y achaques, que si soy más diferente que normal. No soy normal, no sigo la norma.
Estamos escuchando El Cuerpo Escombro del Kanka y tiene un motivo del por qué está sonando esto en Poniendo las Calles, porque aquí estamos hablando de cosas muy interesantes, está claro, durante todas las horas de la madrugada aquí en la cadena COPE. Y atención, porque en los próximos minutos vamos a poner el foco, esa gran frase ahora tan utilizada y tan manida, vamos a poner el foco en una realidad que queda muchas veces silenciada, bueno, pues tras los prejuicios y también los estereotipos. Rosa Rosado, vamos a poner el foco en qué, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Es que hoy en día, vamos a ver, Pulpo, bueno, y siempre, ¿quién es normal? Tú dime una persona que sea normal.
No hay nadie normal.
No hay nadie normal. Por eso hoy he decidido rebelarme, sobre todo contra los estereotipos de belleza que tenemos. Porque se puede tener una talla por encima de una 38 o 40 y estar saludable y ser una persona feliz.
Claro.
Porque no necesariamente ser gordo implica estar triste o ser un fracasado. Pero la gordofobia está tan arraigada a nuestra sociedad que ni siquiera nos damos cuenta del daño que provoca. Y no solamente a las personas gordas, sino al resto. Nos afecta a todos, empezando por la infancia y no digamos en la adolescencia.
Yo llegaba al instituto por la mañana y nada más llegar ya eran las risas del grupito de la clase. Y yo ya ahí empezaba a estar incómodo. Y es por eso que no quería ir por las mañanas a clase. Me cogían de las tetas, no podían ir al servicio porque me empezaban a gritar foca, morsa y al final era un infierno. Y volví a mi casa pues llorando.
Por ahí se empieza.
Qué horror.
La mayoría o casi la totalidad de las personas gordas que conozco han sufrido bullying de niños.
Qué horror. Qué horror.
Claro, y no nos damos cuenta. Y digo gordo desde el cariño y el respeto, porque es una palabra reconocida en la Real Academia de la Lengua. Al claro. Igual que gordofobia, que es una aversión irrazonable o trato injusto hacia las personas con sobrepeso. Es verdad que de pequeños somos muy crueles, pero seguimos siéndolo de adultos.
Y esto está recogido por la Real Academia de la Lengua.
Efectivamente. Por eso son muchísimas las personas que por su talla han sufrido desde siempre la sombra de la gordofobia. Existe y no solamente afecta a la autoestima de quienes la sufren, sino que tiene consecuencias profundas en su salud, en sus oportunidades y en general en su bienestar. Así que es urgente que rompamos con los ideales rígidos de lo que debería ser un cuerpo y comencemos a valorar la diversidad como una riqueza, no como una falta. Y te saco este tema porque todos sabemos quién es Ibai Llanos, ¿no? Es un tipo que se ha convertido en los últimos años en una de las personas con más seguidores en las redes sociales.
Desde luego que sí.
Por sus comentarios en partidas de juegos. Y es un tipo que confesó en su momento su sobrepeso, que sufría gordofobia y que hace daño a quien la sufre.
Hay mucha gente a la que le da rabia que estés gordo. No le gusta. Tu apariencia física, tu manera de un gordo sudando, le da asco. ¿Por qué? No lo sé, pero verdaderamente yo lo noto, que hay gente que no te critica por una cuestión de que intentes mejorar o de que te abra los ojos.
Que si a veces
A ver, ahora Ibai Llanos ha perdido bastante peso, en concreto 18 kilos en 3 meses.
Sí, sí.
En total son 30 kilos menos que el año pasado y dice que está en su mejor momento después de muchos intentos. El caso es que Ibai lleva años y años sintiendo el odio y el rechazo simplemente por estar gordo, por tener sobrepeso. Y eso que es un tío de éxito, que tiene millones de seguidores. Pero ya ves que su imagen también ha sido criticada generalmente desde perfiles anónimos de las redes sociales, que eso nos encanta. No dar la cara nos encanta.
Hombre, ¿cómo les siempre hay haters, siempre hay gente que tiene que criticar, incluso cuando alguien ha conseguido lo que ha conseguido, joder, que es, oye, hacer algo por sentirse un poco mejor.
Efectivamente, pero da la cara, ya que insultas, da la cara. Ah, es que hay mucho sinvergüenza en las redes sociales que te acaba amargando la vida.
Sí, sí, desde luego que
Ibai es una persona pública, que además tiene un altavoz para denunciarlo, pero este tipo de acoso, lo que llamamos gordofobia, lo sufren a diario muchísimas personas que no son conocidas.
Exactamente.
Yo quiero, de hecho, que conozcáis a Miguel, que llegó a pesar 197 kilos. Ahora está en los 80.
Muy bien.
Pero para recuperar un peso definido como saludable, pasó por una operación muy dura de reducción de estómago, de intestino.
Fíjate.
Tanto que le dejaron el estómago del tamaño de una lata de refrescos.
Fíjate.
Sí. Bueno, Miguel fue hace años presidente de la Asociación Nacional de Obesidad y Sobrepeso, y su historia es muy singular porque antes de llegar a pesar casi 200 kilos, era bailarín de la compañía de Norma Duval.
No me lo puedo creer.
Pues tal cual, ¿eh? Claro. ¿No? ¿Y qué pasó cuando dejó de bailar?
Pues desde ahí pasó a la enfermedad. Tenemos que empezar por comprender que la obesidad es una enfermedad, como otra cualquiera, y hay que cuidarla. Yo cuando era bailarín teníamos muchísimas horas de ensayo, de trabajo físico, que mantenían mi cuerpo. Yo siempre recuerdo que desde pequeño la tendencia a engordar, la enfermedad está. Entonces, pues me dio por el baile. Llegué al campo profesional y ahí teníamos muchísimas horas de trabajo físico, que fue lo que me mantenía. Cuando yo me bajé de los escenarios, pues cambié de profesión. Y eso significaba sedentarismo, muchas horas sentado, mucho descontrol en comida. Yo, incluso siendo bailarín, he tenido descontrol en comida, ¿eh? Me he escondido para comer, yo lo reconozco, ¿eh? Y además me iba solo, no con los compañeros de las compañías, sino que me iba solo a cenar para que nadie me mirara y nadie viera los atracones que yo tenía. Pero bueno, al día siguiente lo quemaba y hasta ahí no había problema.
Fíjate lo que decía Miguel, es que es una enfermedad, tenemos que partir de ahí.
Totalmente.
Es una enfermedad.
Qué duro tiene que ser reconocer esto, además públicamente, ¿no? Que una persona se sienta así, que tiene, bueno, pues sus consecuencias, y que encima hay gente que te está machacando cobardemente.
Sí. Bueno, para hoy en día para Miguel el peso ya no es un problema en su vida, pero no puede bajar la guardia porque el problema está ahí, la enfermedad está ahí. Fijaos, dice que incluso cuando estaba gordo hasta el saludo de sus vecinos era distinto. Es que, bueno, vamos a ver cómo recuerda aquellos años de obesidad.
Pues desgraciadamente la sociedad a una persona gorda, y digo gordo con todo el cariño, ¿eh? Cuando yo estaba gordo, la sociedad desgraciadamente eso no lo entiende como enfermedad, y yo recuerdo bajo aprecio de la sociedad, los buenos días no es lo mismo para una persona gorda que para una persona normal, corpulentamente normal. Cualquier idea que tú expongas, ya puede ser laboralmente o como sea, no está valorada como en otra persona. Y entonces, bueno, son momentos muy duros, y una persona con obesidad, uno de los momentos duros es cuando por la noche te quitas la ropa, ya puedes estar soltero, casado, tal, y te miras en el espejo, y entonces el momento en que tú estás viendo tu propia realidad. Tú mismo te das pena del punto donde estás llegando. Pero el problema que tenemos es que no le ponemos solución. Lo vamos dejando hasta que los kilos nos comen, la obesidad nos come, y entonces ya esa enfermedad que antes se podría llevar más o menos, pues llega a extremos límites.
Claro, cuando ya te toca la salud ya hay que, a ver, ya hay que poner medios, hay que poner soluciones. Si estás sano, perfecto con tus kilos, pero ya cuando te toca la salud, pues hay que poner remedio. Y gracias a los médicos y especialistas, Miguel ha pasado de 197 kilos a 80, que pesa ahora, y nos alegramos muchísimo por él. Pero esta es la realidad. Según una de las últimas encuestas de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, ojito, el 80% de las personas con obesidad han sufrido discriminación en algún momento de su vida, especialmente en el ámbito laboral o sanitario. Y es que, claro, tener que enfrentarte a este tipo de situaciones por el peso es muy triste. Es que esto debería estar ya erradicado.
Desde luego que sí. Es que hay mucha gente sufriendo y hay que entenderles, ¿eh?
No nos damos cuenta. Precisamente, fíjate, Magdalena Piñeiro es filósofa y fundadora de Stop Gordofobia. Ella también es autora del libro 10 gritos contra la gordofobia. Y le preguntaba si hay alguna situación que le haya marcado particularmente.
Bueno, la gordofobia es una discriminación estructural que sufrimos todas las personas gordas y mi experiencia no difiere seguramente de la de cualquier otra persona gorda, ¿no? Que sufrimos todo tipo de comentarios sobre nuestros cuerpos a nivel familiar, en la calle, en el espacio público. No cabemos en muchos asientos, en el cine, en el teatro. Sufrimos discriminación médica. Pensemos, por ejemplo, que la UNESCO declara que el mayor motivo de bullying escolar en el mundo es el aspecto físico dentro de lo que se encuentra la gordura. Es decir, es muy, muy amplio el abanico de la discriminación que sufrimos.
Sé de los fantasmas que habitan en ti.
Bueno, en su libro menciona que el 60% de las campañas de salud pública tienden a centrarse en la pérdida de peso como sinónimo de salud, sin tener en cuenta las necesidades de las personas con cuerpos diversos. Yeah. Esta es la cuestión.
Claro. Sí, ya hay una serie de estudios, por suerte se ha ido avanzando en estas temáticas, que demuestran que los hábitos de vida saludable son importantes para cuidar la salud física de las personas, tanto de las delgadas como de las gordas, y que esos hábitos de vida saludable, aunque muchas veces no impliquen una pérdida de peso, porque el peso de una persona es multifactorial y puede depender de muchos de muchas cuestiones, lo cierto es que unos hábitos de vida saludable mejoran la vida de las personas, mejoran la salud de las personas, aunque no siempre impliquen una bajada de peso. Centrarnos en la promoción de hábitos de vida saludable, desde mi punto de vista, sería más efectivo, menos gordofóbico y menos dañino para la salud mental que centrarnos en la bajada de peso.
La salud mental, esto es importante, Rosa, la salud mental.
Efectivamente, es que en ese sentido, Alex, que es director de una empresa dedicada a la nutrición y a la alimentación y también especialista en salud hormonal femenina, él desde sus redes sociales mantiene una lucha constante contra la gordofobia, haciendo hincapié primero en eso, que el peso de las personas es multifactorial, y luego también en la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y sobre todo priorizar la salud mental.
Claro, es que al final tenemos una idea de que una persona que tiene un cuerpo a lo mejor más grande es únicamente porque está comiendo mal, y no es así. Yo creo que en el momento que abres un libro de salud mental, abres un libro de salud hormonal, te das cuenta de que hay tantos factores dentro de lo que puede hacer que nuestro cuerpo sea más grande, más pequeño. Entonces, la salud mental es prioritario y lo hemos visto en Ibai. O sea, tiene todo, tiene el dinero, tiene el tiempo, tiene... Pero si no hay salud mental, lo he intentado 7 veces. Si no hay salud mental, no hay nada. Y evidentemente pensamos eso, que cuando una persona tiene un sobrepeso es porque solamente come comida rápida. Es que no es así. Hay mucho detrás de que una persona pese 100, 200, lo que sea.
Remamos, sabiendo cuál es el precio.
De hecho, antes hemos escuchado a Ibai Llanos denunciar que hay gente que le da rabia, asco, que estés gordo.
Sí.
Claro, yo me pregunto, ¿qué define la gordura? Y me hago esa pregunta porque me sorprende y hasta me resulta irónico que la actriz Esther Espósito, os la ponéis todos en la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
Buenísima, Esther Espósito. Bueno, pues también ha recibido comentarios relacionados con su peso. Mira.
Un desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Digo, menos mal, ¿no? Porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas.
Ahí estamos. Es tremendo que una mujer o un hombre se tenga que justificar porque haya subido unos kilos de peso. Parece ser que Esther Espósito tiene que estar siempre perfecta por ser quien es. Y no es así.
No.
Hoy en día es que hay una persecución a los kilos en las redes sociales que es flipante.
Ya. Y todo no el mundo criticando siempre. ¿Eh?
Claro, y no caemos en la cuenta, como decía Esther. Oye, es que somos mujeres, no somos muñecas. Hay veces que están más gorda, menos gorda. A ver, ¿qué más da? El caso es estar bien con una misma, que es lo que estamos diciendo. Y no caemos en la cuenta de que la gordura es multifactorial, como nos cuenta Magdalena.
Yeah. Las personas gordas somos heterogéneas y cada persona gorda es un mundo, por supuesto. Porque, como decíamos antes, la gordura es multifactorial. Puede ser que una persona, como en el caso de Miguel, quizás engordara porque tenía claramente un trastorno de la conducta alimentaria. Hay otras personas que tienen cuestiones hormonales, que atraviesan enfermedades, depresiones. Hay gente que es una cuestión genética, biológica. Pero creo que lo importante es centrarnos que todos los cuerpos son válidos y que la diversidad corporal existe. Hay personas que se ven en una situación determinada, como le pasó a lo mejor a Ibai Llanos, y por eso él decide tratar su cuerpo de una manera para intentar mejorar su calidad de vida. Hay gente que decide hacer deporte y dieta y aún así no baja de peso porque hay otros factores que influyen en que no pueda bajar de peso. Entonces, creo que es importante que entendamos que va mucho más allá, que es mucho más profundo este discurso de odio hacia las personas gordas, porque parece que solo vamos a poder ser aplaudidas o respetadas o queridas si logramos adelgazar.
hasta que olvides por qué no lo hacías.
Y además, ¿sabes lo que estoy pensando, Rosa Rosado? De hecho, lo he pensado muchas veces cuando estás pues comiendo en un restaurante o tomando un café y ves a una persona, pues sí, con exceso de peso. Vale, perfecto, ok. Pero también tienes que ponerte en la piel de esa persona que le gustaría pesar mucho menos. Y a lo mejor no sabes por lo que está pasando para no seguir aumentando de peso, o a lo mejor quiere pesar así porque le da la gana, o porque no lo está consiguiendo por X motivos, incluso motivos de salud, motivos médicos. Con lo cual, joder, hay que respetar, solamente hay que respetar.
Sí, es más, te digo una cosa, yo tengo una amiga que tiene un poquito de sobrepeso, y ella está feliz, pero nunca ha querido adelgazar. Ella me ha dicho que las veces que se ha quitado kilos de encima no se ha visto guapa.
Yeah.
Y yo le digo, perfecto, pues chicas, si estás buenísima tal y como estás,
claro,
que te mire la gente, pues que te mire, estás sana, ¿no? Todas las analíticas son perfectas, pues allá tú, ole tú con tus kilos.
Claro. Muy bien.
Es que todos los cuerpos son válidos y la diversidad corporal existe, al igual que existe la mala educación y la maldad de la gente, especialmente en las redes sociales.
En las redes sociales. Hay gente tan mala en las redes sociales.
Claro, no hagamos caso a esas personas. Y es que, como dice Alex, hay gente pues que tienen kilos de más y se ven bien con su cuerpo, y hay otros que se ponen en manos de profesionales pues porque quieren cuidar un poquito su salud, porque tienen el colesterol alto o porque quieren adelgazar, sin más.
Claro. La gente que pasa por mi consulta, es verdad que no hacemos nada presencial, pero todo lo que hacemos online y vemos a las personas, tú puedes ver en el vídeo a esa persona que a lo mejor tiene un sobrepeso, y nosotros nunca damos por hecho el objetivo de un paciente, aunque pese 180 kilos. A lo mejor su objetivo es, he tenido un trasplante de lo que sea y quiero mejorar. Claro. Es como prejuzgar todo, y nosotros en consulta, por mucho que una persona pese 150 kilos, si una persona no quiere bajar de peso, uno, no se le tiene ni que obligar ni tampoco recomendar. Porque al final lo que cada uno hace con su salud es evidentemente personal y no nos influye a los demás. Una persona, si quiere tener sobrepeso, es como si quiere seguir fumando o como si quiere seguir jugando al fútbol. Tú no tienes por qué decir a una persona, tienes que bajar de peso. Evidentemente, cuando de verdad hay una complicación médica, pero para eso están los médicos. No me juzgues si no
sabes quién soy. Pues sí, efectivamente, para eso están los médicos. Por lo tanto, la diversidad corporal existe, la diversidad forma parte de todo y tenemos que empezar a respetar y a luchar contra una discriminación que hace muchísimo daño a las personas. Es verdad que al final la salud pasa por tener un estado físico, mental, social, económico óptimo, pero aquí el mensaje que queremos lanzar es que el opinar de los cuerpos tiene que estar totalmente fuera. No hay que poner el foco nunca en lo estético, sino en la salud. Tengas unos kilos de más o no, porque con esto no ayudamos. Muchas personas enfrentan episodios de atracones o desórdenes alimenticios como respuesta al estrés social o al rechazo. Por lo tanto, esto no hace otra cosa que perturbar estas conductas. Y donde sí convendría poner el foco es en cambiar la percepción de los cuerpos grandes como no saludables. Supongo que hacen falta más campañas o iniciativas sociales para cambiar esta percepción, no lo sé, pero tenemos que combatir entre todos los estigmas asociados a los cuerpos grandes. Y fíjate, Pulpo, hoy en día, gracias a Dios, hay enfoques de nutrición que priorizan la salud y el bienestar integral en lugar de centrarse únicamente en la pérdida de peso, como nos decía antes Magdalena. Sí. Eso se llama nutrición integrativa y precisamente esto es lo que trabaja en consulta Elisa Blázquez.
El concepto de medicina integrativa, que no solo es en nutrición, sino que cada vez hay más médicos también con un enfoque integrativo, digamos que trabaja esa salud de una manera global, es decir, tú ves el cuerpo como un todo y desde la nutrición no enfocas la dieta a perder unos kilos, enfocas la dieta a mejorar el bienestar digestivo, a mejorar la inmunidad, a mejorar la microbiota, la salud mental. Al final la nutrición afecta a todo nuestro cuerpo en conjunto, porque todas las células de nuestro cuerpo se nutren y tú con un buen historial clínico lo que estás es teniendo en cuenta todas estas variables a la hora de elaborar un plan de alimentación. El peso tiene que ser una consecuencia de que la persona está cuidándose acorde a lo que su cuerpo le pide fisiológicamente por las necesidades que tiene actuales, ¿vale? Es decir, yo hago una buena analítica de sangre, mido estudios hormonales, mido cómo está su microbiota. Por supuesto, analizo todo su entorno sociocultural, económico, la relación emocional con la comida. Pues estoy teniendo todo esto en cuenta y entonces elaboro un plan adaptado a todas estas características, ¿vale? O sea que el foco del peso siempre es lo último. Es más, En la consulta de nutrición lo último que hacemos es pesar al paciente, ¿no? Porque es otra cosa que vamos a valorar, pero no es el objetivo principal. Que venga de
todo en el menú. Qué interesante, Rosa, lo que estás poniendo hoy, ¿eh?
Pues sí, la dieta está enfocada a mejorar todo nuestro cuerpo en conjunto y se tienen que tener en cuenta muchas variables. El peso es lo último en la mayoría de los casos. Por lo tanto, ser gordo no es sinónimo de tristeza ni de fracaso, al igual que estar delgado no implica felicidad y triunfo. Es que es una tontería centrarnos y ceñirnos solamente a eso, ¿no? Sí. No podemos seguir mandando mensajes que hacen que estar gordo sea algo no deseable. Vaya la salud por delante, ¿eh? Porque hay gordos que hacen ejercicio, que se cuidan y que son tan válidas o más que las personas delgadas.
Tal cual.
Al igual que gente delgada que no son precisamente un ejemplo de salud, ¿eh?
No, desde luego. Hombre. Hay alguno que tiene también su pedrada en cuanto a la salud y tiene un cuerpo sílfide, ¿eh?
¿Y dónde vamos con eso? Y luego las analíticas no te puedes dar bien estando tan escuajeringado.
Tal cual.
O sea, vamos a tener en cuenta que los cánones de belleza actuales no representan una belleza ideal y, sobre todo, nadie debe opinar de los cuerpos ajenos. No nos podemos meter en la vida de los demás así como así. Que tú te quieres como estás y te parece que estás estupenda, sí, genial. Que no lo estás, por lo que sea, haz lo que tengas que hacer. Pero no lo hagas por lo que los demás te digan. Porque la felicidad no depende de la talla.
Exacto, Rosa, muy bien. Muy bien, ¿qué quieres que te diga? Muy bien.
Entonces, bueno, pues hoy quería hablar de este tema. Me ha salido así. He dicho, ya estoy harta. Ya estoy harta de lo que leo, de lo que veo.
Sí.
Y me rebelo contra la belleza de las redes sociales y de estar todos estupendos. Claro, con filtros. Yo también me pongo filtros.
Claro.
Pero bueno, lo reconozco.
Sí. Podemos ponernos filtros.
Que la realidad no es así.
No, claro, pero sobre todo lo importante es que estemos al lado de esas personas que dicen, bueno, porque te tienes que meter conmigo, aunque me sobren 3 kilos, 10 o 1.
Efectivamente, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera.
Mira, vente para acá que te voy a invitar a unos churros.
Pues te digo una cosa, ahora mismo me entran que no te digo nada, pero
sí,
yo,
¿verdad?,
soy de porras, con chocolate, por favor.
Perfecto, pues venga, te acompaño. Vámonos.
Qué
de
ricos.
Churros y porras.
Bueno, pues un besito, ponedores.
Gracias, Rosa.
Adiós, adiós.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
De dieta y que no sobre nada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hércules state tutolando, e all'improvviso, eccola qua. Ella è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più.
fanno innaffiando le tue rose. Non c'è il leone, chissà dov'è.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Álvaro Medina, responsable de la pastoral del mayor en Getafe.
La vía más directa es hablar con los terapeutas y los auxiliares que conviven con ellos día a día. Ellos son los que saben realmente quién está en esas condiciones dentro de su residencia. Y hablando con ellos, primero con la dirección de la residencia y después con los trabajadores que están próximos al mayor, ¿no? Esa es la fuente de contactar con la persona que necesita ese acompañamiento, ¿no? Es que el sentimiento de soledad es aún más duro que la soledad pura y dura, ¿no? Porque estar, sentirte solo en medio de otras personas es la mayor de las tristezas, ¿no?